mar adentro. El sol declinaba ya en el horizonte, tiñendo de oro y púrpura las aguas del lago grande y las cimas nevadas de las montañas, cuando el capitán del Cien Alas avisó a Abel que ya estaba listo para zarpar. A vuestro paso brotan los viajeros de los pedruscos en forma maravillosa, oh príncipe. Sois un conquistador sin igual, decía bromeando el viejo marino al joven copta, cuando éste le anunció que subirían a bordo 6 pasajeros más. No os alarméis, le contestaba Abel, que la conquista de esta vez os ocupará poco lugar. Son 2 niñitas que caben bien en el lecho de su madre, que venía ya desde Frixos. 2 menudos jorobaditos, como 2 golondrinas, que compartirán mi lecho. Una viejecilla que cabe con holgura sobre un arca de viaje. Y el patriarca del refugio, a quien le toca este año el turno de descanso en La Paz o en Negadá. No hay necesidad de que os estrechéis, pues acabo de convenir con mi hermano mayor, propietario de 4 barcos mercantes que hacen la travesía Caria-Dapez, que uno de sus barcos de marcha a Dapez zarpará junto con nosotros, y como solo lleva cargamento, la cámara de viajeros está vacía y caben en ella 20 pasajeros. Vuestra conquista del Golfo de la Reina fue abundante. Alzamos 30 de un golpe, y no lo pasarían del todo bien en el reducido espacio que les pude ofrecer. «Sois un genio del mar», exclamó Abel. «Encantado, amigo capitán. Disponed quiénes hemos de ir en el barco de vuestro hermano. No os contéis en el número grandeza, porque vos no salís de mi barco. Soy yo el responsable de vuestra persona. Si no os oponéis, yo embarcaría con mi hermano 20 hombres de los que viajan en vuestra compañía. Como es una sola cámara grande, no está bien que embarquemos allí mujeres. Ya sabéis que un buque de carga no tiene los apartamentos que uno de pasaje». Después de una breve deliberación, se dispuso que algunos copdas y algunos dactilos, hasta llegar a 20, viajarían en el buque de carga, quedando con Abel, Ilcar, el copda notario, 6 dactilos de los más ancianos, Purkis, las berecinas con sus hijas, los 2 niños y Jaca, la anciana que había cambiado su posición de esclava por la de madre de su antigua ama. Antes de partir, dijo Abel a los copdas que allí quedaban, quiero engrandecer el horizonte de vuestras esperanzas y que veáis pronto la compensación de vuestros sacrificios ignorados y ocultos. E hizo grabar al copda notario un papiro que firmó juntamente con 3 de los más ancianos dactilos. La misiva estaba dirigida al patriarca del Monte de las Abejas y decía así: Hermanos, en la isla de los fugitivos hemos encontrado una colonia de seres desechados de la sociedad. Es una especie de resumidero del dolor que abunda en estas islas y en estas costas. Sois los administradores de los tesoros del Altísimo. Os recomendamos la isla de los fugitivos, donde les faltan buenas habitaciones, buenos talleres, mejores elementos de trabajo de instrucción y de progreso. Que la divina sabiduría os guíe en vuestro camino. Y los copdas del refugio decían llenos de felicidad: nuestro barquito de rescate podrá salir cada luna a recoger en las costas los que desecha la sociedad. Y la isla de los fugitivos se tornará en una gran escuela de virtud y de trabajo que haga felices a los amparados en ella. El himno de la tarde, cantado a coro por los que partían y por los que quedaban, fue el fraternal hasta luego, con que se separaron aquellos seres cuyas almas continuarían estrechamente vinculadas por los pactos milenarios con el hombre luz, que cruzaba entonces por la tierra como un astro soberano, llenándola de claridad y de amor. El cien alas marchaba adelante, seguido a cien brazas por el buque mercante, al cual se había trasladado también buena parte del cargamento de miel y cera que los copdas llevaban destinado a los santuarios de la paz y Negadá. Las berecinas, contagiadas del amor fraterno y de la ilimitada piedad que resplandecía en torno a ellas, habían derramado con abundancia dones sobre los refugiados de la isla de los fugitivos. Y Abel decía lleno de satisfacción: ahora sí que hemos merecido todos un poquito de la miel divina que da de beber el Altísimo, al que ha dado de sí algo a sus hermanos desamparados. ¿Verdad que todos sois muy felices? Al hacer tal pregunta, miraba a Arcelia y a Jaca, que tenía entre sus brazos a las dos niñitas, mientras Tordito y Rubí, sentados a sus pies en una maleta de viaje, las miraban encantados de verse junto a ellas y aún sin acabar de convencerse de que aquello era una realidad. Y mientras esta dichosa familia respondía con el alma en los labios a tal pregunta, los ojos de Abel se encontraron con los de Furquis, que parecían decirle: no todos son aquí dichosos, os olvidabais de mí. Ya os llegará el turno, amigo mío, díjole Abel acercándosele. Último que todos ellos empezó vuestro padecimiento, y aún no podéis quejaros de haber sido olvidado. En las horas de Dios está la vuestra, mas no sé cuándo ella os llegará. Y ambos se apartaron de los grupos de viajeros y fueron a sentarse en un rincón de la cubierta, donde pudieran hablar sin ser interrumpidos. Al mismo tiempo, Ilcar, el anciano médico de los dactilos, cuyos procedimientos habían sido aceptados por Arcelia, daba a ésta todas las instrucciones necesarias para mejorar el estado físico de los cuatro niños. No son casos por completo incurables, decíale el anciano, y si hubieran sido atendidos en su primera edad, ahora los tendríais quizás en estado normal. Serían sometidos a un severo tratamiento de baños solares y baños fluviales a alta temperatura, seguido de fricciones de un bálsamo preparado con vino añejo, extracto de hojas y raíces de roble y aceite de nueces. Una alimentación a base de manzanas, uvas, miel, pan de cebada y trigo sin extraerle la corteza, leche de reno y huevos de abegru. El anciano Dactilo opinaba que la debilidad de las extremidades inferiores de las dos niñas, obedecida a parecidas causas que el encorvamiento del dorso de los dos niños, o sea, debilidad general en las madres por alimentación inadecuada en la época de la gestación y mal sistema de crianza de las niñas durante la lactancia. El colocar a los niños en posición vertical antes del tiempo debido produce en los de contextura débil el encorvamiento en la espina dorsal, sin fractura ni dislocamiento de las vértebras, por lo cual podía remediarse algo en el caso de Tordito y Rubí, igualmente que fortificando el sistema óseo y muscular de las dos niñas mediante ejercicios metódicos, podría obtenerse algún mejoramiento de sus extremidades inferiores paralizadas. El tratamiento debía seguirlo Arcelia en Montecassón, donde residiría definitivamente, y donde era matriarca la Cobda Lubina, auxiliar que fue de la anciana Elisa. Lubina tenía allí su hija Evea, que le había nacido en igual forma que Esmeralda y Amatista, y que un tratamiento paciente le había permitido verla caminar por sus pies a los 17 años, si bien ayudada por un bastoncillo y unas botitas altas de piel de antílope que mediante unos correajes le fortalecían las piernas hasta la rodilla. Esto último lo refería el Cobda Notario, hermano de Lubina, como ya se ha dicho. El alma de la pobre madre se llenaba de esperanza al oír a aquellos hombres que ponían sus conocimientos y su fe enfrente de la dolorosa circunstancia que afligía a sus hijos. Hijas mías, les decía a sus dos niñas, abrazándolas tiernamente, el orgullo de vuestro padre os llamó con los nombres de las piedras preciosas que más apreciaba entre sus tesoros, la esmeralda y la amatista. Pero de hoy en adelante yo traduciré esos nombres en otros que me hablan de lo que nuestros corazones necesitan: esperanza y amor. Y así os llamaré, esperanza y amada, para que entre ambos forméis ese algo grandioso que todos deseamos, y que será por mucho tiempo o por toda la vida vuestra esperanza amada. Y Abel, después de preparar a Purkis para la vida nueva en que iba a entrar, toda vez que estaba empeñado en vestir la túnica azulada para poder buscar su alma compañera en el mundo espiritual, empezó una serie de confidencias en conjunto a las berecinas para que no llegaran como ajenas completamente al santuario de Montecassón. Pensad, les decía Abel, que para obtener las flores de la paz y de la dicha en la vida en conjunto, seres de diversas razas, costumbres y educación, es de todo punto necesario adquirir un poco de dominio de sí mismo y no olvidar jamás la estrella polar de cada uno. Esta estrella polar está formada por tres interrogantes. ¿Quién soy en esta vida? ¿A qué vine a este lugar? ¿Hacia dónde me interesa caminar? ¿Quién soy? un alma de vida eterna, o sea, que jamás dejaré de existir. ¿A qué vine a este lugar? A aprender lo que no sé, a cultivarme, a quitarme defectos, a progresar, a perfeccionarme para llegar a la verdadera felicidad. ¿Hacia dónde me interesa caminar? Hacia el ideal de paz, de sosiego y de dicha que vengo buscando desde siglos y siglos. Esta estrella polar se manifiesta de muy diversas maneras para cada alma. Para unas es la familia, es el hogar, con un ser compañero, con unos hijos, como bellos renuevos del árbol frondoso, de un amor hondamente sentido y perseverante como luz perenne de un astro benéfico. Para otros, es el apostolado de la enseñanza a las muchedumbres, a la niñez, es el socorro a los desamparados, es el rescatar almas del fango de miseria y de vicios en que se arrojan las multitudes inconscientes. Es el mejoramiento de las porciones degradadas y oprimidas de la humanidad por el despotismo de los poderosos. O es también, y estos son los menos, el cultivo de las elevadas facultades del espíritu humano, en forma de poder usar de las grandes fuerzas existentes en el universo para tender puentes de cristal entre mundos y mundos, entre almas y almas, y poder leer como en un libro abierto los secretos de la divina sabiduría que se entrega por completo a quien por completo se le consagra y con afán perseverante la busca. Yo no desempeño cerca de vosotras sino el papel de un conductor que llevara alumnos a un establecimiento de enseñanza, de orientación y de progreso. Allí será donde comprenderéis lo que sois en el concierto de la vida universal. Pero os ruego que no olvidéis que sois enteramente libres de elegir vuestro camino en adelante. Tal era uno de los aspectos de la vida a bordo del velero Cien Alas durante la travesía desde la isla de los fugitivos hasta Tauro y Gutium, situadas ambas ciudades en la cuenca noreste del Mediterráneo. Más o menos, donde muchos siglos más tarde se levantarían Tarsis e Iso sobre las ruinas ya en polvo de aquellas capitales neolíticas. Otro aspecto más pintoresco aún, más risueño y alegre por ser infantil, era el cuadro formado por Esperanza y Amada con Tordito y Rubí, como centro absorbente al cual formaban marco unas 18 niñas de 6 a 13 años, hijas, como se sabe, de algunas de las veresinas viajeras. Las dos niñas paralíticas, con la educación recibida de los copdas durante los 7 años que se habían albergado en el refugio, demostraban una superioridad moral que extrañaba y a veces disgustaba a las otras niñas. Tordito y Rubí, con más años de escuela que Esperanza y Amada, pues habían llegado antes a la isla de los fugitivos, se desagradaban a su vez de la preponderancia y orgullo de algunas de aquellas niñas, en las que no existía otra noción del valor de cada cual, sino por la alcurnia de raza o de estirpe a que pertenecían. Y las que se sabían de más alta cuna se creían con todo el derecho de imponer su voluntad o sus caprichos. Había allí dos nietas de Lugalmarada, el gran soberano de los países del norte, varias hijas de los grandes caudillos del Ponto, de Tracia, de Paflán, del Báltico. Para ellas, pues, Amada y Esperanza, Tordito y Rubí, eran sólo objetos de compasión, cuando no de juguete o de burla. Arcelia, aunque había sido esposa secundaria de un caudillo frixo, no era de la alcurnia de muchas de sus compañeras. No obstante, la amaban por su bello carácter. De todo esto empezó a levantarse una atmósfera incómoda entre el elemento infantil, que estaba dividido entre los que habían cobrado afecto a los cuatro niños atrofiados en su físico y las que se creían muy superiores a ellos, sobre todo a los jorobadillos, cuya procedencia se ignoraba, llegando hasta suponer la posibilidad que fueran hijos de esclavos. Los dos niños salían a un mundo nuevo y desconocido para ellos. Se habían visto amados y hasta mimados por todos en la isla de los fugitivos, donde nadie había parado atención en su pobre espalda encorvada. Aquí oían hablar de estirpes, de razas, de alcurnias que separaban los seres a gran distancia unos de otros, y ellos se veían colocados en la grada más inferior de aquella terrible escalera. Los cuatro niños llegaron a sentirse allí tan molestos que un día no aparecieron sobre cubierta, prefiriendo quedar en la cámara de su madre. Esta, al enterarse de los motivos de este retraimiento, se sintió profundamente lastimada y tampoco salió de su cámara. Ilcar, el anciano médico, que acostumbraba a dedicar cada día unas horas a enseñar a los enfermitos y a su madre los métodos y ejercicios con que debían procurar el mejoramiento de su estado físico, quiso enterarse del porqué de aquella reclusión y bajó a verlos. Los niños, fáciles de consolarse de penas, cuyos fondos no alcanzan bien a comprender, estaban felices, oyendo como Tordito de gran imaginación para crear ingeniosas fábulas. Les contaba una fantástica historieta de cómo una bandada de mirlos había vencido a un búfalo rabioso para salvar a un pastorcillo que les daba todos los días parte de su ración de almendras pisadas y de higos acabados de madurar. La madre, cercana a ellos, les contemplaba con sombría tristeza. El anciano Dactilo comprendió de un vistazo que no era un mal estado de salud la causa del retiro de aquella familia. Después de anunciarse, entró en la cámara. Tordito y Rubí le salieron al encuentro. Arcelia y las niñas le sonrieron afablemente. «¿Os habéis reñido con el sol?», les preguntó. «Os busqué en la cubierta y al no encontraros temí una enfermedad. Por eso estoy aquí». Oh, gracias, res, era el tratamiento que se daba a los hombres dedicados a las ciencias. Por haber pensado en nosotros, contestó Arcelia, indicándole un sitio en el estrado. No estamos enfermos del cuerpo, pero sí del alma. Yo más que mis niños. Ellos se cuentan fábulas y son felices, pero yo, res, vivo de las realidades y padezco. Oh sí, comprendo. Os apena mucho el estado físico de vuestras niñas. El encontrarlas después de haberlas perdido me hizo inmensamente feliz. El unir a su dicha la de estos otros dos hijos de adopción aumentó mi felicidad. Pero hoy un negro nubarrón ha oscurecido este cielo y parece que la dicha huye de mí. No sé por qué, hija mía, y aceptad este nombre, ya que mi edad y mi misión cerca de vosotros me permite daroslo con entera confianza. ¿Qué ha pasado, pues? Que mis niños se ven burlados por las otras niñas viajeras a causa de los defectos físicos que ostentan en sus pobres cuerpos. Y esto, creedme, Resh, me desespera. ¿A dónde les llevaré que no soporten esta humillación? Compruebo que la dicha no está en un hecho que a mí me satisface, sino que debe satisfacer también a los demás. Qué cruel es la vida que así nos encadena unos a otros, queramos o no queramos. Cuando lleguéis no más que al umbral del verdadero saber a que debe llegar el alma del hombre, no pensaréis de la misma manera. Quiero decir que si la vida tiene a veces cadenas pesadas, es para quienes quieren soportarlas. ¿Cómo? ¿Quiero yo acaso soportar esto que ocurre a mis niños? Sí, queréis soportarlo y os doblegáis sin luchar para eliminar de vuestro camino ese estorbo. No os comprendo, Resh. Haced el favor de explicaros. A eso voy, hija mía. Dais una importancia que no tiene a los ruines sentimientos demostrados por seres cuya ignorancia no les permite comprender ni la centésima parte de lo que sus ojos ven. ¿Queréis que os demuestre prácticamente la absoluta nulidad de todo eso que tanto pesar os causa? Hacedlo, si con ello se ha de evaporar la amargura que me ha invadido. Esperad un momento. Y el anciano salió de la cámara para volver luego seguido de tres dactilos, Abel y dos copdas más. Venían con arpas y con liras, pues eran los copdas y dactilos músicos los que Ilcar había traído. ¿Qué ocurre? Preguntó Abel entrando. ¿Tenéis en penitencia a Tordito y Rubí, que no les vi en toda la mañana? Los niños habían corrido hacia él, que se inclinó para acariciarles. La curación de mis enfermos exige que hagamos un concierto en esta cámara, contestó Ilcar con una mirada de inteligencia que hizo comprender a sus compañeros un designio secreto del anciano médico. Muy bien, ¿qué música queréis? Preguntó un dactilo mientras templaban todos sus instrumentos. Música triunfal, de gloria, de dicha, de indecible entusiasmo, exclamó el anciano. Por ejemplo, la ronda de las estrellas, cantado a coro, y los solos por nuestro hermano Abel. ¿Qué os parece? Oh, admirable, contestaron los músicos, iniciando el primer preludio de ese magnífico poema musical, creado hacía mucho tiempo por los copdas de Negadá, y cuya letra era una de las más delicadas inspiraciones de Bohindra. Hela aquí. La noche destrenza sus rizos de seda y envuelve con ellos la tierra y el mar. Se esfuman los montes, huye la arboleda, como devorados por la inmensidad. El silencio canta la canción divina que escuchan las almas de vuelo genial. Y tras los sendales de luz vespertina, la antorcha de Venus que vela su rostro de rosa anilina, inicia atrevida la ronda triunfal. Por los infinitos abismos azules, la danza de esferas orladas de nimbos, de gemas, de aureolas, policromos tules que avanzando siempre no llegan jamás, se siguen, se acercan, parecen besarse, mas luego se alejan en grandiosos giros, rutas ignoradas, ¿hacia dónde van? Es que las seducen los soles magníficos y su eterno ritmo las lleva encantadas por la inmensidad. Oh ronda soberbia de estrellas doradas, azules turquesas, verdes esmeraldas, brillantes rubíes, cortejo de hadas, eternas viajeras, ¿cuándo es que llegáis? Y sigue la noche, destrenzando callada sus rizos de seda, cubriendo con ellos la tierra y el mar. La voz del silencio más honda, más queda, dice al alma, piensa, pensando verás que las mentes humanas aún no conciben algo que no empieza y que no ha de acabar, que no es aún hora que sepa el hombre cómo es el enigma de la eternidad. Cuando el concierto terminó, todos los viajeros, hombres y mujeres, llenaban el pasillo, las cámaras vecinas, y las niñas de las veresinas, llevadas unas por otras, habían ido acercándose al grupo formado por los cuatro niños enfermos, en torno de los cuales habían formado semicírculos los copdas y dactilos músicos. Entonces salió a primer término el anciano médico Ilcar de Talpaquén, que parecía haber heredado de su maestro Antulio la poderosa fuerza de dominar multitudes con la luz de su mirada y el fuego de su palabra. Niños fuertes, dichosas y felices, con todos los encantos de la salud y de la belleza. ¿Por qué habéis venido a esta sombría cámara, habitación del dolor de estos cuatro niños, a quienes la naturaleza no ha dotado como a vosotras de fuerza y de salud? Este concierto es para los doloridos y los tristes, para esperanza y amada, que no pueden como vosotras correr por las praderas llenas de flores y de sol, para Tordito y Rubí, cuyo dorso, doblado por debilidades óseas, es causa de vuestro maligno reír. Las arpas y las liras han arrancado para ellos sus más dulces melodías. El príncipe Abel ha derramado de su alma, hecha de amor y de luz, todo el encanto de su voz, vibrando de piedad y de ternura, para traer una nota de alegría a los corazoncitos mártires de estos niños que sufren. Si vuestra dicha es tanta que os obliga a reír del dolor ajeno, ¿qué buscáis en esta sombría cámara impregnada del dolor de los cuatro enfermos y de su amante madre atormentada por el tormento de Helios? Esperanza y Amada, cuya sensibilidad era extrema, sintieron el dolor de la humillación de aquellas niñas que les eran adversas, y la confusión de las madres que no habían sabido contener los desbordes de malignidad en sus pequeñas hijas, y extendiendo hacia ella sus bracitos, con los ojos humedecidos de lágrimas, les dijeron: «Venid si queréis jugar con nosotras». Insensiblemente, los cobdas y dactilos fueron saliendo a los pasillos, despejándose en medio de un silencio en que se notaba una sorda lucha de fuerzas encontradas: humillación, vergüenza, reproche, queja, compasión y ternura. Todo eso vibraba fuertemente en el ambiente. Arcelia e Ilcar, únicos espectadores de aquella escena infantil, guardaban silencio. Por fin, una de las niñas de 13 años de edad, nieta del Ugalmarada, que desde la isla de los fugitivos había tomado gran afición a Esperanza, fue la primera en hablar. «Yo bien sé», dijo, «que por la grandeza y la gloria de mi abuelo somos aquí nosotras dos consideradas como las primeras. Estoy agradecida de esta honra, pero no quiero más la amistad con las que desprecian a Esperanza y Amada y se burlan de Tordito y Rubí. Como son enfermos, ellos podíamos serlo nosotras. ¿No habíais pensado en eso?». «Bueno, es que hagamos las paces», dijo otra de las niñas, «porque con motivo de este homenaje que se ha hecho en el barco a los 4 enfermos, ha quedado al descubierto la malignidad de las que les han atormentado con burlas. En Monte Cazón estaremos todas juntas», observó otra, «y allí echarán afuera a los que tienen duro el corazón, porque allí no se permiten esclavas ni princesas y todas se llaman hermanas». «Yo no creía haberos hecho tanto daño», murmuró débilmente una de las niñas, que había sido la más encarnizada en sus burlas. «¿Me perdonáis? No lo haré más». Y después de un variado cambio de excusas y de protestas, de cariño y de perdón, Ilcar y Arcelia, espectadores silenciosos, vieron que las niñas más fuertes hacían sillas de mano y sacaban a Esperanza y Amada a la cubierta, mientras Tordito y Rubí, seguidos de las otras, corrían escaleras arriba, llevando almohadones y mantas para mullirles el estrado de madera en que las habían sentado. Las madres rodearon a Arcelia cuando salió seguida de Ilcar, pidiéndole disculpas de la falta de sus hijas y buscando reparar el dolor causado con tiernas demostraciones de afecto. El anciano dactilo, reunido ya con Abel, contemplaba el cuadro de las niñas arrepentidas, ofreciendo golosina y juguetes a los 4 enfermitos, y pensaban: «Así destruye el amor los microbios infecciosos de los egoísmos y del odio. ¿Cuándo llegará a comprenderlo la humanidad de esta tierra? Me desespera pensar que aún deberéis vivir y morir muchas veces sobre ella. ¿Hasta cuándo se inmolarán víctimas puras sobre el altar de la roca de los egoísmos humanos? Oh Ilcar de Talpaquén, amigo de siglos, el ego os responderá. Se inmolarán siempre, hasta que la eterna ley cierre las puertas de este planeta a las generaciones de almas nuevas recién libertadas del reino animal. ¿No tenéis en vuestros libros sagrados recopilación minuciosa de la doctrina de Antulio, hermosos rayos de luz arrojada sobre este asunto? Sí, respondió Ilcar, pero esta abrumadora lentitud parece enloquecer el alma con delirio y fiebre. Nuestros videntes, continuó Abel, están concordes con lo anunciado por el profeta Atlante que decía, según vuestros libros, cuando hayan pasado 12 milenios y medio más, será coronada esta tierra de mirtos y de rosas, o sea, de paz y de amor. Bien, han corrido ya 2 milenios y medio más, o sea, nada, poco menos que nada, exclamó el anciano. Estáis de nuevo aquí para sacrificaros y morir. Y bien, Ilcar, moriré, me sacrificaré, y vos conmigo, y todos vosotros conmigo, y no sólo una vez, sino muchas, pues faltan aún 10 milenios de años, o sea, 5 etapas de evolución, antes de que sea clausurada la entrada al planeta para todos los que no alcanzaron a asimilar la eterna ley del amor. Desventurados los que al llegar la etapa final no hayan aún comprendido qué cosa es el amor. ¿Y cómo interpretáis vos que se presentará la clausura del planeta? ¿Cómo? Muchas veces hemos deliberado sobre ello en las asambleas espirituales de nuestros santuarios, y todos los pensamientos fueron acordes en que la humanidad viviente sobre la tierra se verá horriblemente diezmada por toda clase de cataclismos y de hecatombes, hundimientos, guerras, inundaciones, erupciones volcánicas, vértigos de locura y de crimen, de ambiciones y de corrupción. La vida se agotará por todas partes al empuje incontenible de la justicia divina, que tiene marcada para este globo la hora de incorporarse al concierto grandioso de los mundos de paz y de amor. ¿No lo creéis vos así? Es así, observó Ilcar, mas vemos aún encarnarse seres completamente nuevos que pasan recién de la especie inmediata inferior al hombre. Y aún seguirán encarnando, pero bien sabéis que no son estos los que guían multitudes ni causan mayores males, ni crean sofismas, ni peligrosas doctrinas, pues sólo alcanzan a buscar la hartura de sus instintos materiales. Los dañinos y peligrosos son los espíritus envejecidos en la maldad, cristalizados en la imposición de su voluntad, que conocen la verdad y la niegan y ocultan para mantener las multitudes en la ignorancia, en la superstición y el fanatismo a cuya sombra ellos viven, se engrandecen, gozan, dominan. Se creen dichosos dueños del universo. Pues bien, al llegar la etapa final, todos estos árboles estériles y dañinos caerán bajo el hacha de la eterna ley, y no quedará piedra sobre piedra de los templos del error y la mentira creados por ellos. Sabemos de muchos de ellos que llevan 50 milenios de vida terrestre ocupada en mantener la mentira y el crimen sobre este planeta. Mas, ¿qué son 50 milenios comparados con los ciclos inmensos de 100.000 años cada uno, que deberán devorar hora tras hora esos desventurados cuando se despierten a nueva vida en un planeta inferior allá en los confines de la nebulosa magna, donde apenas conformado el prototipo humano, se ve en lucha feroz con reptiles monstruosos que les atraen a sus fauces como una rana a un mosquito. Para un inconsciente espíritu primitivo, este horror será poca cosa, pues no conoce aún nada mejor. Pero para espíritus viejos que han saboreado hasta la hartura todos los goces, todos los placeres, todo el bienestar, que han dominado la tierra y el mar, que hicieron de su capricho leyes inicuas para vastos países, qué espantosa tortura será comparar su pasado con su presente. Su memoria que se despierta en el sueño les aviva la luz de lejanas imágenes, y tenemos dos o tres dictados de estos espíritus infelices allá en nuestro archivo de Negadá, que describen a lo vivo la horrible pesadilla de su vida, en la cual las encarnaciones se repiten con increíble frecuencia debido al rápido crecimiento y desarrollo físico y a las igualmente rápidas y frecuentes desencarnaciones ocurridas siempre entre los dientes y las garras de los monstruosos reptiles. Única especie animal que tiene vida en aquellas ciénagas inmundas en que empiezan a gestarse otras especies para un lejano futuro. Contemplando nosotros esos pavorosos cuadros de horror, ¿no nos parecerá demasiado inexorable la ley eterna que así descarga la espada de la justicia sobre quienes jamás quisieron escuchar la voz de su piedad misericordiosa? No y mil veces no, exclamó Ilcar, como estar poseído de un fuego divino. La eterna ley está siempre en la justa medida. El dolor causado por Helios a los ungidos de la sabiduría y del amor debe ahogarles por siglos y siglos, por calpas y calpas, hasta que aprendan en carne propia qué cosa es la injusticia de la fuerza brutal, sobrepuesta a la lógica del más débil. ¿Qué cosa es el dolor de verse triturado por una bestia feroz, insensible a los gritos y gemidos, como esas máquinas de tortura y de muerte que ellos impusieron cual instrumento de justicia a los hombres de esta tierra, hasta que aprendan en sí mismo qué abismos de angustia cabe en el arrancar hijos de los brazos maternos para divertirse con los estertores de una horrible agonía entre las fauces de las fieras, entre las llamas de la hoguera o amarrados en el fondo de una caverna. Oh, 10 milenios eternos, qué largos y pesados aparecéis ante el alma de Ilcar, que vio morir desterrado y triste al santo rey Anfión de Orozuma, que vio beber la copa fatal Antulio por haber enseñado a los hombres la verdad y el amor, que vio hundirse a Juno amarrado a su barco salvador de esclavos, que vio las carnes despedazadas y sangrientas de Numú despeñado de las rocas de Mirta y Marí, por haber dicho a los pueblos encadenados: no adoréis como a Dios a vuestros tiranos, porque ellos no valen más que el menor de vosotros. Oh maestro Antulio, hoy maestro Abel, paréceme que esta vestidura de carne es la última que tomo en esta tierra, porque ya el largo esperar me ahoga, produciéndome vértigos parecidos a la locura. Ilcar, calmaos, que estoy yo a vuestro lado, y paréceme que la eterna sabiduría me autoriza a deciros: volverás a Arturo, tu planeta de origen, cuyo nimbo de oro es suave y dulce a los amadores de la justicia como tú. De allí te llamaré cada vez que deba en el futuro bajar a encarnar yo en este planeta, para que seas el vigía invisible de mis rutas terrestres. ¿Vendrás? Oh sí, niño luz, maestro amado de todos los siglos, vendré, sí, a vuestro llamado, y pedid a la eterna bondad que me dé fuerzas para acompañaros a vivir y morir en esta tierra por cuantas veces vengáis. Gracias, es esta una nueva alianza que hago contigo, Ilcar, cuando la ley eterna te da permiso de tornar a tu mundo iluminado por la justicia, que es amor y es sabiduría. El anciano se arrojó en los brazos de Abel, de cuyos ojos entornados rodaron dos lágrimas que se perdieron en la blanca cabellera de Ilcar, como si fuera un hondo adiós entre almas que debían separar sus rutas por largo espacio de tiempo. Abel quiso reaccionar de aquel dolor demasiado agudo y dijo con voz queda, como si arrullara con ella el alma tierna del anciano que sollozaba silenciosamente: no es nada, nada. Lo que Dios ha unido, eternamente unido estará. No hay separación para quienes se aman, ni hay distancias, ni hay adiós. La luz de nuestras estrellas se besarán en el espacio infinito, y serán nuestras almas que se unirán nuevamente. Oh Ilcar, ni aun la eternidad puede vencer al amor. Oh niño, niño mío, me habéis hecho vivir un siglo de amor en este instante. Vividlo, viejecito mío, díjole Abel ya sonriendo, y recordad esta hora de aquí a muchos siglos. Siempre, siempre, exclamó el anciano, desprendiéndose de los brazos de Abel. El amor no olvida nunca, dijo el joven Cobda, bajando la escalerilla seguido de Ilcar, para acudir al llamado de la campana a la refección del atardecer.